¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Sabemos que sobran razones para disfrutar un BMW y lo sabemos porque os las hemos dado casi todas. Digo casi porque se nos había escapado que si compras un BMW de entrega inmediata antes del 31 de diciembre, te adelantas a la subida del impuesto de matriculación.
Ven a Engasa y llévate ahora tu BMW sin pagar la subida del IEM. Engasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Comienza la operación salida del puente, uno de los puentes más importantes, uno de los puentes más extensos que de todo el año. Hasta el jueves vamos a tener casi de fiesta, muchos. Otros no, pero porque siempre hay un día en medio que se puede dificultar, pero... En cualquier caso, hoy a las 3 de la tarde empieza la operación salida que va a mover a bastantes millones de vehículos por todas las carreteras españolas. De hecho, ya la A3 de salida desde Madrid, está, por tanto nos vienen aquí, está prácticamente colapsada. Pero Navarro ha hablado hoy, dice que es partidario de reformar la ley de tráfico cada 4 años. Lo hace en 10, cada 4 va a ser, a ver si va a ser cada 4 meses. Dice, todo cambia muy deprisa, pero atención... Por el comentario que ha hecho, voy a buscarlo después a ver si encuentro el off de él por ahí, porque es llamativo. Dice, el permiso de conducir por puntos se aprobó hace 15 años sin ningún voto en contra. Navarro ha dicho, hoy en día es imposible esa unanimidad en la actualidad debido a que hay posiciones a prioristas, en base a las cuales, dice, se reconoce algo como bueno, pero no se apoya, porque hay... instrucciones de arriba de no dar ni agua. Y lo dice un político como Pera Navarro. Lo dice claro, ¿no? Dice que lo tiene más claro que el agua, nunca mejor dicho, Pera Navarro. Eso es lo que comenta el director general de tráfico. Hace referencia a todo lo que ocurría en la jornada de ayer, esa aprobación por parte de nuestros políticos. Ya saben lo que ocurrió ayer. Si quieren, les hago un resumen. Nueva ley, ya cambia la denominación. Ya no es de vehículos a motor, sino de vehículos. La ley regula la circulación de vehículos. Hace referencia ya por primera vez a vehículos autónomos, a coches autónomos. Se va a imponer la necesidad de prever ya el diseño de un futuro marco normativo que regule la circulación de estos vehículos, que por su naturaleza trascienden la regulación actual y, por tanto, ya empieza a trabajarse. Y eso que decían algunos, no, tardará, no lo verán ni nuestros nietos. Ya verán, ya empieza la normativa de los vehículos autónomos y le queda menos de lo que algunos piensan. ¿Qué ha cambiado también? Por ejemplo, cero alcohol para los conductores de cualquier vehículo que sean menores de edad. Es decir, que ahora ya los chavalines que vayan en esos ciclomotores, en los patinetes, en las bicicletas, no podrán consumir absolutamente o haber consumido absolutamente nada de alcohol. Es decir, cero absoluto en los chavales. No está prohibida la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización del casco de protección de los conductores de motos y ciclomotores con fines de comunicación y navegación. Por tanto, van a poder llevar de una vez por todas esos intercomunicadores que en algunos casos algún guardia civil, algún policía, pues los sancionaba. La detección de radares, obviamente, ya está claro, ¿no? Aunque lo llevemos, como no lo vamos a llevar de adorno, si lo llevamos... Es que no lo estaba usando. ¿Y a mí qué? Usted tiene un detector de radar y, por tanto, sanción y pérdida de puntos. Los vehículos de movilidad personal, las bicicletas, pues también hay cambios. ¿Podrán circular en grupo sin mantener la distancia de seguridad? Dice, ¿eh? En grupo sin mantener la distancia de seguridad que les permita detenerse. En caso de frenado brusco, sin colisionar con el que le precede, debiendo poner especial atención a fin de evitar alcances entre ellos. O sea, no van con distancia de seguridad, pero después de un momento determinado, como los pelotones, que ocurre a veces esto en el Tour, ¿no? De golpe y porrazo se caen todos. Bueno, pues eso es lo que se permite, que vayan todos en grupo sin mantener la distancia de seguridad. Y el conductor de un vehículo de movilidad personal estará obligado a utilizar casco siempre de protección en los términos que se hagan reglamentariamente. Han prohibido lo de los 20 kilómetros por hora más por adelantar, que ya hemos hablado muchas veces. Las indicaciones de los paneles de señalización, que tienen que estar en el idioma, en castellano siempre, pero también se podrá poner en el idioma, en el caso de aquí de Valencia, en el valenciano, pero tienen que estar también en castellano. No vale solo uno, no vale solo en valenciano, valdría solo en castellano, pero si no, también se puede acompañar con el idioma valenciano. Y la tenencia del permiso de circulación y de conducción podrá acreditarse física y también digitalmente. Bueno, esto y muchas cosas más se van a poner en marcha cuando llegue el BOE y después habrá 3 meses, salvo algunas circunstancias. David y Diego, hola, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Pues mira, con la vista puesta en el Gran Premio de Arabia Saudí en Jeddah, ¿sí? Bañado por las aguas del Mar Rojo, ha empezado a hacer aproximadamente un poquito menos de 20 minutos la P1, la primera... los primeros entrenamientos de un circuito que es completamente nuevo. Tenemos arriba a Bottas, le sigue Verstappen y tercero Sainz, pero esto no tiene nada que ver con lo que seguramente veremos al final del programa, que te comentaré de cómo va esta P1 del Gran Premio de Arabia Saudí.
Bueno, pues tendremos hoy la oportunidad de irnos, ¿dónde? A la feria del automóvil, que ha abierto sus puertas esta mañana a las 11, a las 12 y media ha estado en marcha la inauguración hasta las 8 de la tarde, tanto hoy como mañana, sábado, el domingo y el lunes estará abierta sus puertas con un montón de vehículos, pese a que dicen que es que no hay coches. Sí, sí que hay coches, están en la feria, es que están todos en la feria. Cada uno cuando va dice que es que no hay coches, que no, que están todos allí, que están todos en la feria. Caramba, que no... Es que hay 3.500 coches en estos momentos en la feria de Valencia, ¿eh? 3.500
coches. Vicente, y con todos sus microchips y sus semiconductores.
Así es, los semiconductores y le falta el conductor de verdad. Por tanto, hoy estará con nosotros el presidente de la Feria del Automóvil, que es Enrique Tomás, y comentaremos cosas sobre cómo va esta feria, que por cierto, todo se ha dicho, el 22% más de ventas en estos momentos, de ventas de entradas para la feria con respecto al año pasado y años anteriores. Esto quiere decir, hombre, si alguien ha comprado la entrada será porque va a ir, por lo cual 22% más en estos momentos de venta de entradas a fecha de hoy, online, ¿eh? Online.
Sí, Vicente.
¿Ah?
Bueno, oye, dime. Y comenzamos el programa porque
sí,
tenemos
sí, espera, déjame que
porque yo tengo ganas de aclarar muchas ganas,
pero no vayas tan rápido porque claro, no vamos a dejar al mejor, a lo mejor de todo, es que es el clásico, los clásicos, hombre, por favor,
es que estamos a viernes, Vicente.
Hombre, estamos a viernes, Fernando Córdoba nos espera y claro, vamos a dejar lo mejor, sin duda alguna, es Fernando Córdoba, que estará con nosotros, el hombre de los clásicos, y atención porque también está en la feria, ¿eh? O sea,
¿Está en la feria?
Sí, está en la feria.
Ah, pues pasaré a verlo.
Sí, sí, porque es Valencia Motor Classic. Hay sorteo además de un vehículo histórico real. Lo digo porque si vas por allí...
¿Qué hay que hacer?
Bueno, nos lo va a contar él, ¿te parece?
Vale, al final del programa.
Sí, sí. No, bueno, vale, más o menos.
Un poco antes del final.
No lo sé, no me metas en un compromiso. Cuando él pueda. ¿Sabes lo que pasa? Que claro, él tenía un problema. Me dice, oye, es que mira, es que me acaban de vacunar y el grafeno me ha dejado así como pegado. pegado al coche, a un clásico, ¿sabes?
Pues no te estoy diciendo la verdad.
¿No? Ah, bueno, no. Entonces no sería él quien me lo ha dicho.
Mira, Vicente, yo, sabes que como tú y yo somos muy seguidores de Lelutier, estos magníficos humoristas argentinos.
Lo que he dicho de Fernando Córdoba es falso, ¿eh?
Es broma.
No me ha dicho en absoluto eso, pero sí que vamos a hablar justamente de ese asunto.
De eso. ¿Eh? Pues fíjate, Lelutier decía que en esta vida no importa saber, hay que tener el móvil de quien sepa.
Sí.
Y sí, sí que importa saber, pero cuando es algo muy complejo, muy enrevesado, como es el WhatsApp que ha llegado muchísima gente hoy sobre una noticia de las vacunas y el grafeno, lo importante hoy sí que era tener el móvil de quien sabe, ¿verdad, Vicente?
Bueno, pues por supuesto que sí. Oye, me has enviado por aquí don Carlos Martínez Vara del Reino Vales, dice...
Exacto, jefe de la sección de altos estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, ESFAS, y también es del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CSEDEN.
Esto suena muy bien, ¿no? ¿O qué?
Sí.
Expone que la población española, tanto en el ámbito civil como en el militar, está recibiendo la recomendación procedente de las autoridades sanitarias de vacunarse contra el COVID-19. Eso es lo que dice, lo que no sé qué dice después. En cualquier
y dice
caso,
que las compañías farmacéuticas Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca y han detectado en la vacuna, ¿sí?, objetos que inequívocamente corresponden con óxido de grafeno reducido.
Óxido de grafeno reducido.
Y como esto es complicado, es controvertido, sí. Aquí sí que necesitamos tener el móvil de quien sabe, ¿verdad, Vicente?
Martín Martínez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, como siempre muy liado, pero vamos, muy contento de estar con vosotros.
¿Pero estás en España en este momento? ¿Sí?
Estoy en España.
Ah, vale. En algún momento tenías que estar, ¿no? Digo yo.
Con lo que me gusta vivir a mí aquí en España.
Ya. Oye, tú hace ya años que hablábamos, por hacer un poco de recordatorio a nuestros oyentes, hablábamos del grafeno, hablabas del grafeno hace un porrón de años y nosotros estábamos todos con la boca abierta diciendo, este hombre, ¿qué está diciendo? El grafeno. Y fíjate, ahora ya todo está en boca de todo el mundo. Es curioso, ¿no, Martín?
Sí. Ahora ya, desgraciadamente, por este tipo de noticias se conoce al grafeno y se le da una imagen que nada tiene que ver con la realidad.
Sí.
Pero bueno, está en boca de la gente y la gente ya sí que oye grafeno y dice, bueno, esto es un nanomaterial. Mm. Y bueno, pues ahí se queda.
Oye, ¿y la gente que va con la cucharilla pegada ahí justo en el lugar donde le han puesto la jeringuilla? ¿Eso qué es?
Bueno, la verdad es que muchos de los materiales que han salido a lo largo de la historia han tenido pues detractores y han tenido de todo, gente que los apoyaba y gente que bueno, pues no les gustaba.
Sí.
El grafeno está entrando ya en todos los sectores, ya se puede decir que ya está en el mercado, está en hormigones, está en cosmética, está en muchas cosas. Donde sí que no está es en las vacunas.
No está. Oye, pero en el caso de que estuviera el grafeno en la vacuna, ¿sería algo bueno o no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué conoces el grafeno previamente?
Nosotros podemos decir que el tema del grafeno está entrando en tema medicina.
Sí.
Para bien, después de 4 años de investigación nosotros en la Universidad de Alcalá, hemos visto, aparte de la no toxicidad del grafeno, que bueno, pues está haciendo una auténtica revolución. La Universidad de Manchester, el Instituto Oncológico de Manchester, ha conseguido parar 6 metástasis de cáncer distintas. Estamos haciendo membranas para diálisis de hígado. No existen diálisis de hígado. Tú tienes un fallo hepático y tiene muy mal pronóstico si no te trasplantan. Y nosotros estamos haciendo membranas de diálisis de hígado, regeneración celular. Para que os hagáis una idea, cicatriza las heridas en la mitad de tiempo, actúa sobre las llagas diabéticas, actúa sobre los herpes zóster, es impresionante lo que viene en medicina, pero para bien, ¿no? Como se está hablando, se está hablando sin tener ni idea de las propiedades del grafeno.
Yo tengo muchas preguntas que hacerte, pero David Diego es quien ha propuesto charlar contigo y por tanto no voy a ser yo el protagonista. David, adelante.
Vale, sí, porque yo quiero aclarar, mira, hay un comunicado por ahí que le ha llegado a muchísima gente por internet y yo quiero aclarar primero de todo una cosa con Martín. Leo textualmente, en este sentido, el pasado día 2 de noviembre, el doctor Pablo Campra Madrid, profesor titular de la Universidad de Almería, publicó un estudio espectroscópico microRaman. Esto es clave. Y yo me gustaría que nos explicases, Martín, ¿qué es esto?
Bueno, un espectroscopio Raman, para que la gente pueda entenderlo, porque es un dispositivo que utiliza medios físicos para saber qué material estamos usando, para que la gente pueda entenderlo, imaginaros que cada material tiene una huella dactilar como la que tenemos nosotros, ¿vale? Uh-huh. Y para mirar esa huella dactilar, pues en nuestro caso necesitamos una lupa, y esa lupa es un espectroscopio Raman. Lo que hace es mandar un láser, un haz, hacer, o sea, una amplificación de un espectro, y ese espectro es el que nosotros identificamos qué material es. Es decir, cada uno de los materiales pues tienen un espectroscopio distinto, y eso nos dice pues si es grafeno o si es lo que sea, silicio o cualquier, o un gas o un líquido o cualquier otro material, pues tiene su espectro específico de sus bandas, y esto nos dice exactamente qué es. Uh-huh. ¿Vale? Y lo utilizan muchísimo los científicos para lógicamente saber qué es. Y bueno, pues este señor se ha cogido y le ha hecho un espectroscopio Raman a una vacuna, al líquido de una vacuna.
Sí.
Y lo que ha sacado un Raman. Lo que pasa es que analizando ese Raman, alguien que entiende, y no en un WhatsApp, ve que la escala está invertida. Tan uh-huh. sencillo como que hay que darle la vuelta a la hoja. Fijaros, algo tan dramático y brutal, que un señor está poniendo la salud pública en riesgo porque no ha hecho una interpretación buena de un espectroscopio Raman. O sea, es que es surrealista.
O sea, Martín, ya, es que como si hubiese cogido un metro, ya no digo de coger el metro en centímetros y coger el de pulgadas por error. O sea, le ha dado la vuelta al metro.
Claro, es que al final algo tan... Y se le ve defenderlo vehemente, porque claro, si tú ya le das la vuelta, lógicamente no es grafeno. Pero no solo esto, ojo. Sí. Hay una banda en ese espectroscopio que no aparece. Y eso es lo que ya indica posibilidad, no estoy afirmando, posibilidad de mala fe. Entonces, es decir, es drástico que la gente oiga que con un espectroscopio Raman, que si le han hecho la vacuna, que se le tenían que haber hecho muchísimas otras pruebas, ¿vale? Un señor que interpreta mal un Raman, lo pone al revés. Esto es como si le damos la vuelta al folio. Y dice que es grafeno, y dice, Dios mío, pero si tienes la escala abajo, si entiendes, claro, tienes que entender, lógicamente, la gente ve un Raman y no tiene ni puñetera idea de qué es.
Hombre, nosotros estábamos en duda en llamarte a ti o llamar a un youtuber. Al final hemos dicho, oye, vamos a llamar a Martín, Martínez.
Por favor, Vicente, no, así que no.
Hombre, hay grandes expertos en WhatsApp.
Sí, pero en este caso el referente, yo creo que ya no solo a nivel nacional, sino no, a nivel mundial, esto, es grafenano,
estamos,
y por supuesto Martín.
Martín, estamos rodeados de cretinos por todos lados, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya gente? O sea, lo que dices tú, mala fe es malo. Pero es que si encima ha sido, porque no tiene ni puñetera idea, ya es casi peor.
Impresionante, sí, es peor, porque además imaginaros la gente que no se habrá puesto la vacuna porque habrá oído que el grafeno es tóxico. Pero oiga, señores, si el grafeno lo que está haciendo es curar en muchísimas circunstancias que estamos viendo.
Pues
si
dice, sale una esperanza tremenda. Esta exposición de este señor dice, entre otras cosas, reacciones adversas asociadas a esto. Por ejemplo, infartos, miopericarditis, trastornos de la coagulación vasculares, trastornos del sistema respiratorio. O sea, que vamos, que cuidado, cuidado con esto.
Vicente, pero fíjate, aquí quizás hay un error de base,
sí.
Porque generalmente en todo este tipo de afirmaciones yo entiendo, Martín, que tendría que haber un análisis diferencial, es decir, tú haces algo, lo calculas, claro, y dices, bueno, puede estar todo bien, pero voy a ver con otro experto, dos, tres, uno, los que sean, para hacer un análisis diferencial, para saber, primero, si mi equipo estroscópico está mal calibrado.
Calibrado,
¿no? ¿Qué puede ser? Y entonces lo hago en otro sitio, porque esto no es que estoy haciendo un análisis interno, esto es algo que luego lo publico y es relativamente una alarma social.
Sí, no, pero aparte el tema está en que este señor, si quiere caracterizar un material, lo primero que tiene que hacer es aislar el grafeno dentro de la muestra, que no lo está haciendo. Y la muestra es transparente, es decir, si eso lleva grafeno, que si llegase hipotéticamente, que no lo lleva, ya os digo yo, que grafeno, producción industrial de grafeno, óxido de grafeno reducido en el mundo, no existe.
Sí.
Pero si se pudiese, ese señor tenía que haber hecho una serie de pruebas para caracterizar la vacuna, no solo un espectroscopio Raman, porque además, es que si no entiendes, a ver, un espectroscopio Raman es un láser. Si yo pongo en un espectroscopio Raman ácido hialurónico y le meto determinada frecuencia al láser y determinada potencia, puedo hacer grafeno.
Ya. Oye, pero Martín, vamos, ¿y si llevara grafeno las vacunas, serían tan malas, no, tan malo?
para absolutamente nada. Nosotros llevamos 4 años haciendo pruebas de no toxicidad con el grafeno, con el Centro de Investigaciones Científicas, el CSIC, porque lógicamente antes de implementarlo en cualquier avance médico hay que demostrarlo, y nosotros llevamos con institutos independientes, de hecho ya hemos sacado incluso una crema en cosmética. Hemos conseguido el sello INCI, que es la Nomenclatura Internacional de Cosmética, demostrando que el grafeno no es tóxico. De hecho, hay muchísimas publicaciones ya a nivel mundial que están actuando en cantidad de enfermedades. Si llevase grafeno, nosotros ya hemos visto cómo el sistema inmune, ¿vale?, no se excita con el grafeno, es decir, no se produce un proceso inflamatorio. Y bueno, pues a ver, no pasaría lo que está diciendo este señor, que es una soberana locura.
¿Hay alguna intención o mala intención de dejar en mala posición al grafeno? Ni más ni menos, que es un elemento que bueno, lleva muy pocos años entre nosotros y es muy positivo, como hemos podido ya confirmar.
A ver, sí que es cierto que, hablando un poco mal y pronto, estamos tocando las narices a muchísima gente, porque imaginaros, el sector simplemente del hormigón. Imaginaros los paneles que vemos en las naves de hormigón, que nosotros ahora mismo cogemos con nuestro aditivo y bajamos 40-50 kilos el cemento necesario para hacer ese panel. Y entonces bajamos 35 kilos de CO2 que se lanza a la atmósfera.
Sí.
Entonces, pues ahí hay determinada gente que no está interesada en que bajen 50 kilos por metro cúbico de hormigón. Y hay intereses en el acero, por ejemplo, ese hormigón lo podemos hacer ya sin acero. Uh-huh. Pero bueno, pues ahora ha salido, por ejemplo, ahora mismo la ley del hormigón y parece que está hecha contra el grafeno.
Sí.
Porque les han puesto una especie de tacógrafos a las plantas de hormigón para que se eche absolutamente hasta el último gramo de cemento. Cuando se está viendo que con grafeno podemos quitar 50, 60, 70 kilos por metro cúbico y bajamos el CO2, reducimos los costes y demás. Entonces hay mucha gente que, bueno, pues está intentando porque no lo va a conseguir.
Que grafeno, la palabra grafeno, sea algo que la gente piense que es algo malo. No bueno, claro, sino malo.
Claro.
¿No?
Sí, sí. Pero es imposible porque al final, como os digo, entra en el sector de la automoción, entra en la aviación, entra en todo. Está líquidos de refrigeración, ya estamos terminando. Refrigeración un 20% más, menos material, menos aluminio en el radiador de tu coche.
Oye, Martín, y todos los problemas que estamos teniendo hoy en día, referentes a los semiconductores, a la falta de aluminio y otras muchas circunstancias, ¿el grafeno nos lo podría solucionar? ¿O gran parte de ello?
Sí. De hecho, estamos en una investigación iniciándola, es cierto que se está iniciando, pero una investigación muy potente para hacer el grafeno semiconductor, porque el grafeno es conductor. Entonces, hay que hacerlo semiconductor, creemos que sabemos que lo podemos hacer, y además con las dos universidades referentes en Valencia, el Politécnico y con ICEMOL, Instituto de Ciencias Moleculares de la Universidad de Valencia, para hacer ese grafeno semiconductor y poder utilizarlo en microchips, con lo que estaríamos reduciendo también, por las ventajas del grafeno, la temperatura, podríamos hacerlos más pequeños, en muchísimos millones más de transistores, y podríamos solucionar el problema de los microchips actuales. Pero sí que es cierto que el monopolio de los microchips es inmenso.
¿Aluminio también?
En todo.
Vale. En todo. De Diego, adelante.
Sí, veo, Martín, que los lobbies funcionan, por lo que me estás diciendo con el hormigón, o que nos estás comentando con el hormigón. Ahí la presión del lobby para que la ley obliga a cosas que quizá ya no son necesarias con el desarrollo que estáis haciendo, y eso que en la Unión Europea están penados, no están permitidos.
Sí, imaginaros que ahora tú te haces tu casa con hormigón, con grafeno, y tu casa dura el doble, porque cerramos el poro, no le atacan los cloruros, no le atacan los salinos. Entonces, al final, todo eso va a favor del medio ambiente. Necesitan menos materiales, menos tiempo, es decir,
mejor aislamiento.
Mejor aislamiento. Bueno, es decir, es que actúas en todos los ámbitos y no entiendes por qué te sacan ahora una ley en la cual tú ya puedes llegar y decir, venga, un metro cúbico de cemento, ahora lo podemos bajar 100 kilos. Pues ahora te llegan y te obligan a poner esos 100 kilos y además con un tacógrafo, o sea, una especie de tacógrafo que les han puesto a las plantas, y dices, bueno, Dios mío, ¿Esto es verdad o es surrealista? Es tremendo, ¿eh?
Es increíble. Oye, pero como este programa es un programa de motor, Martín, vamos a la parte que mucha gente nos ha preguntado. Grafeno y baterías de coches, pero baterías de coches eléctricos, esas que dice que nos van a dar unas autonomías increíbles.
Sí.
¿Es real? Sí, sí. ¿Y cómo trabaja?
Sí, es real. El tema, nosotros empezamos con nuestra filial de baterías que tuvimos que vender por discrepancias con nuestros anteriores socios, pero sí es real. De hecho, nosotros ya conseguimos una batería de litio metal con azufre, con una densidad energética muy potente que haría viable hoy un día a un coche pues cerca ya de los 1000 kilómetros, pero con la ventaja además de que ese, aunque lleva un litio metal, no arde, no explota, si se cortocircuita no sube la temperatura, y es cierto que sí, que el grafeno es que lo revoluciona todo, y en el sector de la batería pues también lo va a revolucionar. Nosotros estamos con unas tecnologías también en este campo que sacaremos pronto, pero sí, viene a revolucionarlo todo. Imaginaros que cuando tú cortocircuitas una batería actual, pues las pruebas que se hacen es para que no arde y no explote, pero ya deja de funcionar. Nosotros cortocircuitábamos nuestra batería y a las 48 horas seguía funcionando un 60%, pero no había pasado de 40 grados de temperatura. Entonces, claro, no se habían fundido los separadores, es decir, seguía funcionando y tenías un rango de seguridad muchísimo mayor que las baterías actuales. Y bueno, pues... Sí.
Bueno, Martín, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de COPE.
A vosotros.
Y por aclararnos cosas. Menos mal que tenemos a Martín Martínez, hombre de Grafenano, hombre experto en el mundo del grafeno, que nos lo presentaba hace muchísimos años aquí en COPE, en Luz de Cruce, y que nos deja claro que las vacunas no llevan grafeno. Que quede claro, no llevan grafeno. Y si lo llevaran, tampoco pasaría nada. O sea que hemos llegado a esa conclusión, más o menos, ¿no? Sería...
Esa conclusión sería. Muchísimas gracias por invitarme.
El grafeno es algo bueno y no algo malo. Dejémoslo claro ya, de una vez por todas, que hay muchos intereses por ahí ocultos. Gracias, Martín. Un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, Martín Martínez, de Grafenano. De Diego, ¿qué te parece si buscamos al presidente de la feria?
Una vez aclarado esto, ya puedes hacer con el programa lo que quieras.
Ya podemos hacer lo que queramos.
Ya puedes, tienes permiso.
Vale, perfecto. Hemos aclarado entonces que no lleva grafeno en la vacuna, pero si lo llevara, tampoco pasaría nada. Caramba, que el grafeno es algo bueno. Es que quieren demonizar el grafeno, no sé.
Y nos va a cambiar, como decía Martín, la vida para bien.
Sí, sin duda alguna. Estamos en Luz de Cruce. Las 3:31, buscamos rápidamente al presidente de la Feria del Automóvil, que ha abierto sus puertas en la jornada de hoy. Hasta el lunes estará en marcha en Feria Valencia, con también los clásicos, que también estaremos con él, por supuesto. Está en la Feria de los Clásicos, Fernando Córdoba. Hoy mucha, pero que mucha feria.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En un ratito nos vamos hasta los clásicos, al Valencia Motor Classic, que está allí Fernando Córdoba. Hablaremos de los clásicos. Vaya fin de semana, tremendo. Y a la feria nos vamos también ahora, pero vamos a hablar de vehículos nuevos, de vehículos de ahora, ¿eh? Sigues ahí, ¿no, Diego?
Aquí estoy, Vicente. Yo esa tarde no iré a la feria, pero mañana a las 12, luego te cuento cuando hablemos con el presidente. Sí. Y ¿qué va a pasar en la feria mañana a las 12?
¿Qué va a pasar mañana a la feria a las 12? Dios mío, que estamos todo el mundo con esa intriga. Vamos a conocer cosas de la feria que ha abierto sus puertas hoy a las 11 y que va a estar abierta hoy, mañana, pasado y al otro. Es decir, hasta el lunes, 4 días de feria. Está con nosotros su presidente, Enrique Tomás. Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Vicente?
Bien,
muy
todo.
Bien, fenomenal. Pues aquí ya arrancando motores,
sí.
Hemos empezado esta mañana muy bien con la inauguración y bueno, pues muy contentos porque hemos sido capaces de un poco con la situación, como bien sabéis, que tenemos actualmente dentro del sector del automóvil, hemos sido capaces de llenar casi 70.000 metros con 6 pabellones,
uh-huh.
Más de 3.500 vehículos y
sí.
Bueno, la verdad es que con muy buena perspectiva, con muchas ganas,
ya,
sinceramente.
Oye, tengo entendido que con respecto al año pasado, años anteriores, ya en venta de entradas online, esto hay que decirlo, estáis por encima ya del 22% con respecto a otros años.
Exactamente, sí. Ayer lo comentaba con Víctor y
¿sí?
La verdad es que, muy contentos porque a fecha de ayer, como bien decías, hemos vendido un 22 y pico, casi un 23% más de entradas online, con lo cual todo parece y apunta
sí.
Que va a haber mucho público en general y coches tenemos, Vicente, con
ya.
Lo cual yo creo que es la mezcla perfecta.
Por eso dicen algunos, no, es que no hay coches. ¿Cómo que no? ¿Hay 3.500 en la feria? ¿Sabes?
Muchos. Ojo, tenemos 3.500
sí.
en los 6 pabellones y luego tenemos otros 2.200, 2.300 en la zona de boxes que vamos a ir cambiando todos los días en función de las ventas se vayan realizando.
O sea que hay casi 6.000, tenéis ahí preparados.
Sí.
¡Wow!
Sí.
Madre
cerca,
mía. O sea que según van vendiéndose se van reemplazando, ¿no?
Sí, por la tarde-noche, sobre todo los seminuevos, lo
sí.
Que vamos haciendo es que vamos sacando y para ampliar y llegar con mayor oferta a todo el público en general, vamos
sí.
Cambiando esos vehículos y los vamos sustituyendo para que al día siguiente hayan producto para el público en general.
Bueno, 115 expositores directos y 42 marcas oficiales son las que presentan ahí sus vehículos en la feria del automóvil. La realidad es que es el mejor momento y ya el último del año. Hay que hacerlo, hay que ir rapidito, ¿no? ¿O qué, Enrique?
Sí, el mejor y el último. Y además este año cruzamos un poco con la situación actual que tenemos de los chips y los semiconductores.
Sí.
Con lo cual, si alguien está buscando un producto, es para venir, verlo, pagarlo y llevárselo. O sea,
sí.
Siempre ha sido, como tú bien sabes, Vicente, una feria, un salón muy comercial, muy de comprar y vender productos.
Sí.
Pero este año sí cabe más porque hay muchísima oferta y hay una demanda retenida por toda la situación de los microchips y ahora es un buen momento.
Sí, y atención, algo importante, aparte de las ofertas especiales que hay en feria, muy interesantes en cada una de las marcas, algo fundamental es que el vehículo que compren en feria va a ser bastante más barato si lo compran en feria que si lo compran ya en el mes de enero, febrero o marzo del año próximo. ¿Por qué? Porque suben los impuestos. Esto lo hemos recordado muchas veces. Cuidado, hay que ir rapidito, hay que ir a la feria y ya, a comprarlo, Enrique. ¿Eh?
Así es, sí, totalmente de acuerdo.
Esa subida de impuestos de Diego,
sí.
Que tendremos a partir de enero, pero que ahora es crucial, ¿no? Que la gente que pueda, que compre el vehículo ahora ya, en diciembre. ¿Eh?
Es la oportunidad perfecta ahora y bueno, y no sabemos lo que va a pasar en el primer semestre, así
sí.
Que más vale coche en mano que ciento volando.
Sí, nunca mejor dicho. Bueno, hay modelos que se van a presentar muy interesantes, sobre todo en materia eléctrica, Enrique, que eso también de Diego es.
Oye, que hace 4 o 5 años cuando se hacía esa pregunta, ¿sí algún eléctrico hay?
Sí, sí.
Ahora es difícil, me imagino, Enrique, dar una vuelta por ahí, por la feria, sin ver un eléctrico en todo momento.
Bueno, en todo momento de Diego y en todos los stands, porque
exacto.
Como bien sabéis vosotros, todas las marcas tendemos a electrificarnos y la verdad es que lo que antes, hace 4 o 5 años, parecía una novedad, ostras, voy a ver un eléctrico que tiene... No, hoy ya estamos prácticamente todas las marcas con muchos eléctricos, también tenemos muchos híbridos enchufables y luego lo que también hay y se sigue vendiendo, que es el gran porcentaje de la tarta, son los vehículos de combustión, tanto
sí.
Los diésel como los gasolina, que a fecha de hoy siguen siendo muy respetuosos con el medio ambiente.
¿Sí? Y como se dice, no, es que el diésel contamina, perdón, pero creo que ya la gente no conoce que el diésel no contamina, bueno, contamina poquísimo, ¿no? E incluso si viésemos toda la historia o toda la vida de un vehículo, ya veríamos qué contamina más, si el diésel eléctrico o el híbrido enchufable. enchufable. Bueno, pero en cualquier caso, por ejemplo, Nissan presenta al gran público su espacio, el nuevo SUV, el 100% eléctrico, el Ariya, Hyundai, el Ioniq 5, el Tucson híbrido. Es decir, vamos, va a haber un montón de novedades que se van a poder ver allí en la feria del automóvil. Por ejemplo, tendremos el nuevo Ranch, el Ranch Rover.
También lo tenemos, sí, así es, lo hemos traído esta mañana y la verdad es que es una maravilla. Sigue manteniendo el ADN de Range Rover, sí, pero evidentemente con otra tecnología y otros acabados totalmente distintos.
Enrique, y la logística, ¿cómo hacéis? Porque yo a veces tengo que mover 4 coches y me vuelvo loco. ¿Cómo hacéis para mover 6.000 coches? Y en 3 días, yo eso no lo entiendo. Cuéntanos el secreto.
Tremendo, nada. El secreto es trabajarlo y prepararlo los meses antes. Lo bien cierto es que es complicado. Yo ayer estaba por aquí con la gente de feria paseando y viendo y siempre tenemos la misma sensación. Nos vamos a casa diciendo, mañana no inauguramos, es imposible, no llegamos, no podemos llegar. Y al final, la verdad es que son muchos años. Esta es la 23 edición de la Feria del Automóvil y el Vehículo Seminuevo y la verdad es que al final llegamos. Feria facilita mucho la labor. Y luego el público valenciano es una feria que espera con muchas ganas y yo creo que se merecen el esfuerzo que hacemos entre todos los expositores y marcas.
Ahora, en un ratito nos iremos a los clásicos, por cierto, con Fernando Córdoba de Copa CV, pero adelante, Diego. Que también...
Sí, no, Vicente, yo quería saber, para que la gente lo sepa, ¿qué coche, por si alguien quiere llegar a la conclusión de que no lo va a encontrar en la feria, qué tipo de coche no tenéis? Porque si alguien que no se llegó, él dice, oye, de un pequeño, pequeñito, deportivo, sub, ¿hay alguno que no tengáis?
Yo creo que hay de todo, digo, tenemos de todo, desde el coche eléctrico pequeño, utilitario, grande, premium,
deportivo, superdeportivo,
hay de todo, sinceramente. Yo esta mañana ha venido gente para inaugurar todo el certamen y la verdad es que la he paseado y dices, ostras, qué maravilla, o sea, hay que ver de lo que hemos sido capaces de hacer a lo largo de 23 años, que hemos ido mejorando certamen tras certamen. Y es un orgullo poder tener hoy aquí lo que tenemos y ofrecérselo a todo el público valenciano. Es labor y esfuerzo de muchos años y muchos presidentes y muchos equipos de feria que han trabajado y han trabajado y la verdad es que es una maravilla.
Bueno, hay que reconocer que no solo y únicamente se exponen vehículos en la Feria del Automóvil, hay compra-venta y pruebas de vehículos, sino que hay una agenda de actividades muy intensa, aparte del foro de novedades, de las energías alternativas, hay un salón de motor sport, el circuito infantil de seguridad vial de ABAE, los simuladores, radio control, Scalextric, la exposición de vehículos de rally, la exposición de vehículos personalizados, está incluso la Guardia Civil de Tráfico allí, con concurso de elegancia de vehículos, hay trofeos por doquier, es decir, que hay algo más, un aditivo creo que muy especial, para ya no solo para el comprador, sino incluso para toda la familia.
Totalmente, la verdad, para el comprador y para los amantes del automóvil. Y este primer año, como bien comentabas, hemos hecho una mezcla que yo me parece que es hacer más grande la feria del motor, que es compartir espacio con la gente de los coches clásicos y coleccionismo. Son auténticas joyas, son una maravilla.
Sí, hablaremos enseguida. Tenemos con nosotros a Fernando Córdoba de Copa CV, que es la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, que lo tenemos todos los viernes, pero justamente hoy dice, hoy me tienes que llamar a la feria, recuérdalo. Pues lo haremos unos segundos y hablaremos con Fernando Córdoba. Algo importante, porque la gente me pregunta por las entradas. La venta es de forma online, ¿verdad?
Bueno, estamos haciendo una preventa online, luego sí. Aquí en taquilla también puedes, y luego hay que recordar que a todas las familias que vengan con personas de menos de 16 años, la entrada es gratuita.
¿Y los horarios?
Pues estamos de 11 a 2, ininterrumpidamente. De 11 de la mañana a... Perdón, a 8, 20. A 8, 8 horas, perdona,
sí.
Vicente.
Sí, sí, sí,
de
11 sí,
de la
claro.
mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente.
Sí. Tanto hoy como el sábado, domingo y el lunes también, ¿verdad?
El lunes también, correcto.
Sí. Vale, perfecto. O sea que todo... Bueno, todo el puente no, pero casi todo el puente ahí trabajando a tope.
Casi todo el puente aquí al pie, pero con ganas y con ilusión. Y con ganas de que las cosas salgan bien y seamos capaces de hacer una buena cifra.
Vamos a ver. ¿Ha ido bien la inauguración, por cierto? ¿Esta mañana?
Sí, muy bien, la verdad es que sí, ha ido arrancando y bueno, yo creo que entre esta tarde y mañana empezaremos ya a tener el pulso con respecto a las ventas que están realizando los distintos expositores y os podremos dar alguna información.
Venga, pues la esperamos ansiosamente.
Oye, Vicente, por si quiere ir, Enrique, que está allí, mañana a las 12 hay una mesa, que es un debate abierto, el año de la movilidad eléctrica sin complejos, tendremos la presidenta de la Asociación de Vehículo Eléctrico de Valencia, habrá varios. Y ahí estaré yo intentando moderar y un poco desenmarañar hacia dónde va todo esto, Vicente, de la movilidad eléctrica.
Ahí estará de Diego, a las 12 del mediodía, ¿no, de Diego?
Eso es.
Bueno, pues Enrique, ahí yo supongo como presidente si te pasearás por allí un ratito.
Seguro, hombre, será un placer. Si me invitan, será un placer estar y compartir un rato con todos vosotros.
Faltaría más.
Invitado estás, Enrique.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Diego, muchas gracias.
Un abrazo muy grande y nada, te dejamos seguir comiendo, caramba, que no puede ser, ¿eh? Esto no puede
muy
ser.
Muy bien, Vicente, mil gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo muy grande. Enrique Tomás, el presidente de la Feria del Automóvil de Valencia, con nosotros en Luz de Cruce, lo dicho, ¿eh? Hoy, mañana, pasado y al otro, hasta el lunes, ¿eh? Hasta las 8 de la tarde del lunes, con presentación de muchísimos vehículos eléctricos, no eléctricos, diésel, gasolina, clásicos. ¡Ah! Clásicos, también hay clásicos, sí, sí. Pues los clásicos, ¿quién lo lleva en este programa? ¿Quién? ¿Eh? ¡Fernando Córdoba! Enseguida estamos con el Cope más Valencia 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Y tenemos un puente, ¡uy, qué puente más largo el que tenemos aquí por delante! Sí, sí. A las 3, la operación salida.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Ganas de feria? Vuelve la Feria del Automóvil de Valencia, con precios de feria y modelos a escoger. Ah, y este año junto a la Feria de Coleccionismo Valencia Motor Classic, del 3 al 6 de diciembre en Feria Valencia.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
JR Valle nos dicen que el coche nuevo, seminuevo, kilómetro cero, que hay que aprovecharlo, que están en el stand allí, en el stand nivel 3, pabellón 1, con un stock amplísimo de SEAT, de Cupra y de Skoda. JR Valle está en la feria con unidades limitadas. Sí, sí, hay escasez, pero todavía tienen unidades allí. A partir de enero suben los precios y por tanto hay que ir ya a la feria. JR Valle con SEAT, con Cupra, con Skoda. Oye, David, oye, una cosita, que sepas que a partir de ya, dentro de un ratito, se pone en marcha ya, de hecho, ya hay algunos vehículos por allí, la explanada justo al lado de Mestalla, porque comienza el Rally Ciudad de Valencia, Memorial Javi Sanz, ¿eh?
A ver, repítelo.
Memorial Javi Sanz, ¿o qué quieres que repita?
Me ha gustado.
lo digo todo. Rally Ciudad de Valencia, Memorial Javi Sanz, hoy abre
junto
sus puertas.
A
junto a Mestalla, están allí todos los vehículos expuestos, muy chulos, muy bonitos, ¿eh? Una maravilla. Y a partir de las 7:30 de la tarde, pues ya empieza la ceremonia de salida, ¿eh? Pero van tranquilitos, ¿eh? Son vehículos deportivos. Es muy chulo verlo, ¿eh? Lo digo porque aprovechar que, bueno, hace fresquito, pero
Hombre, a las 7. Te abrigas bien. Sí que es cierto que viene ola de frío, pero va a ser más en el norte de España, ¿eh? Lo de las nevadas. Aquí no, para hacer fresquete. Y a esa hora yo te digo que habrá parado el viento.
¿Sí? Ah, ya sí, lo sabes esto. Ya, ya lo sé. Ya te han informado de estas cosas.
7:45.
Pero ¿por qué tienes toda esa información tú privilegiada? No lo entiendo, te digo.
No sé. Es que no te lo puedo contar, Vicente.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Tendríamos que parar la emisión, bueno.
No, ¿cómo va a desarrollarse todo esto del Rally Ciudad de Valencia? Pues va a haber varios tramos en la jornada de mañana, Digo mañana ya,
Mañana.
Va a haber a partir de las 9:40, a las 9 de la mañana va a haber un tramo en Cortes de Pallás. El de Macastre va a ser a las 9:40. A las 4 de la tarde, el cartódromo Lucas Guerrero. A las 4:15 de la tarde, en Gestalgar. Y en Churilla, a las 5:45. Esas son las primeras pasadas.
Sí, van a hacer kilómetros,
Sí. Esa es la primera pasada, la segunda la llevan más tarde, pero no voy a contarlas todas, Así que la gente lo sepa. Por cierto, zona de asistencias continuarán estando en el circuito Ricardo Tormo. Estarán allí recibiendo asistencia a las 10:30, a las 2 y a las 6 de la tarde. Bueno, estamos al habla, señoras y señores, con el mundo de los clásicos. Fernando Córdoba, de Copa CV. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
No me digas que estás en la feria.
Pues estoy en la feria, encerrado en un clásico para evitar el ruido ambiental.
Sí.
Y decir que es un tremendo espectáculo, ya que hay que invitar a todos los amantes al motor, ya no al clásico, al motor,
sí,
para que disfruten de lo que es la historia del automovilismo en España.
¿En qué clásico
tenemos
estás?
Verdaderas joyas. ¿Perdón?
¿En qué clásico estás encerrado? ¿En cuál?
Estoy en un Mercedes de la serie 123, W123, sí, del año 82,
sí,
un Mercedes 300,
uh-huh,
espectacular.
¿Estás solo? Este
tiene una...
¿Estás solo o acompañado?
Estoy ahora mismo solo,
vale,
dentro del vehículo, pero si te parece, después de que terminemos nuestra conversación, podemos salir del vehículo,
sí,
aprovechándonos del ambiente.
Claro, hombre.
Hemos hablado el stand de Citroneros Valencia,
sí,
y tenemos ahí a nuestra amiga Yanela, y que nos explique qué vehículos también tiene en su stand.
Ajá.
Si te parece, y nos da tiempo.
Bueno, venga, oye, ¿cuántos clubs hay allí, por cierto?
Pues tenemos alrededor de 22 clubs,
sí,
procedentes de toda España, no solo de la Comunidad Valenciana, y también hay que decir, para todos los aficionados que busquen su pieza de repuesto para su vehículo clásico, que está lleno, repleto de stand donde comprar esos recambios y accesorios para su vehículo clásico.
Sí.
Decir también, para que todo el mundo lo sepa, sobre todo los aficionados al clásico, que de todos los vehículos clásicos que hay expuestos, va a haber un concurso de elegancia en diferentes categorías,
sí,
cuyos premios se darán el domingo, día 5, de 11 a 12.
Ajá.
Es decir, que hay tres categorías.
Sí.
El trofeo al mejor deportivo,
sí,
clásico siempre, el trofeo al mejor clásico popular, de este certamen, y el trofeo a la motocicleta clásica del certamen, que creo que esa la vamos a ganar de copa por goleada.
Ajá. Muy bien.
Y luego también, con independencia de los premios que va a ofrecer Feria Valencia, de Copa va a entregar varios de sus diplomas de reconocimiento de nuestra asociación, entre ellos a nuestro vecino de stand, al Club Automóviles Antiguos de Valencia,
uh-huh,
y también pues a otros profesionales del sector económico del vehículo clásico de Valencia, entre ellos a Impertec y a Valencia Classic, que son dos laboratorios donde podemos... nos ayudan a catalogar nuestros vehículos clásicos como históricos. Hay que reconocer esta labor porque es muy importante para la conservación de nuestro patrimonio automovilístico, muy importante en la Comunidad Valenciana, y que, repito, no hay que perder la oportunidad de visitar durante el fin de semana Feria Valencia,
sí,
y el Valencia Motor Classic.
Ya. Oye, por cierto, tenéis un sorteo de una motocicleta eléctrica de Cano Mobility. ¿Eh?
Así es, se sortean, entre otras cosas, esta motocicleta eléctrica que has dicho,
sí,
también fuentes de agua, pero lo más destacado, hablando siempre de clásicos, se va a sortear un Renault 4 restaurado, ya catalogado como histórico,
sí,
con motivo del 60 aniversario de su lanzamiento, gentileza de Volred.
Ajá.
¿Cómo podemos conseguir este vehículo? Efectivamente, va a ser a través de un sorteo, y que habrá que rellenar un cuestionario,
sí,
en el stand de Volred, meterlo en la vitrina, y el domingo pues tener mucha suerte de poder llevarse ese, venirse en un clásico y irte de la de esta feria, con un clásico, vamos, ese es el sueño de cualquier aficionado.
Bueno, parking gratuito para todos los vehículos clásicos, descuentos de entrada en las taquillas y los clubs que van a participar en la feria, es el Club Yamaha, AR de Valencia, el Mini Valencia, el de amigos Renault 44 España, el Nacional SEAT 124, los Citroneros Valencia, el Club Automóviles Antiguos de Valencia, Especial Ford además, el Club Horta Classic, el Club Alpin o Alpine Valencia, el Club SEAT 650 y muchísimos más que van a estar ahí y que de hecho, bueno, estás disfrutando tú, Fernando.
Sí, Vicente, tenemos actividades de todo tipo, tanto de clásicos, sino también para, si vienes con la familia, en el pabellón N12-4, ahí se celebra también la 12ª edición del Salón Motor Sport, donde va a haber allí actividades, pues, como decíamos, para los niños, como tú adelantabas en el programa, con un circuito infantil de seguridad vial, simuladores, también radiocontrol, escaléctricos, una serie de actividades para entretener a nuestros pequeños.
Bueno, oye, ¿tenemos algo estos días, por cierto? ¿Hay algún movimiento?
Sí, adelantamos ya este fin de semana.
Sí.
Tenemos que venir a la feria de Valencia Motor Classic, pero el fin de semana que viene tenemos dos cosas. Primero, en Alicante, el primer rally de Nadal, que celebraremos en el Campello, y atención para el domingo, el domingo ya en Foyos, aquí en Valencia, el Club de Vehículos de Automóviles Antiguos de Valencia va a celebrar la edición anual de Clásicos Solidarios. Hay que tener en cuenta que tenemos toda la semana que viene, tanto sábado como domingo, también actividad en torno al vehículo clásico.
Bueno, oye, pues saluda a los citroneros de nuestra parte, que disfruten de esta estancia ahí en la Feria del Automóvil, que este año pues simultanea con la feria, con los vehículos clásicos, con el Valencia Motor Classic, qué chulo, es un aditivo más, de Diego para...
Sí, oye, Vicente, ¿me vas a permitir que le haga una pregunta a Fernando?
A ver.
Porque siempre que tengo a alguien
a bordo de un
Mercedes-Benz caja V123, yo he visto en esos coches kilometrajes que no creeríais. Fernando, ¿cuántos kilómetros tiene ese coche?
Este está en rodaje aún. Está en rodaje aún porque tiene tan solo 363.000 kilómetros, es lo que estoy viendo ahora.
O sea, es un bebé.
Exacto, este vehículo se le puede hacer, como muy bien adelantabas, más de 1 millón y medio de kilómetros sin despeinarse.
Voy a ser sincero, nunca he visto, yo personalmente sí que he visto fotografías, pero personalmente nunca he visto más de 1 millón en una caja W123 de Mercedes, pero sí que he visto 964.000.
Sí, habrá visto entonces, exacto, con muy pocos kilómetros porque ya ha dado la vuelta en 50 kilómetros.
Bueno, Fernando Córdoba, oye, disfruta de tus coches, de tus vehículos clásicos durante estos días y nos pasaremos para hacerte una visitita, faltaría más.
Estupendo, que eso esperamos y no va a faltar un detalle de nuestra asociación a vosotros y a todo el que venga de Luz de Cruce, COPE Valencia.
Venga, lo tendremos en cuenta. Gracias, amigo.
Un saludo.
Hasta luego. Semana. Adiós. Get off my horse and I can't let you go. Pantalla 8,8 pulgadas, tracción a las cuatro ruedas y cambio de levas en el volante. ¡Nenetízate! Nuevo Alfa Romeo Stelvio Sprint Plus, 190 caballos. ¡Nenetízate! Totalmente equipado por 458 euros al mes, con seguro a todo riesgo y mantenimiento con Renting Alfa Go. En Automóviles Nemesio en Torrent. ¡Nenetízate! ¡Nenetízate!
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Estamos en Luz de Cuce, de Diego. Oye, ayer se aprobó, en principio ya se ha aprobado, veremos cuándo sale el boletín oficial del Estado, trae muchas novedades, lo decíamos al principio del programa. La ley que ya no es de vehículos a motor, de vehículos en general. Da igual que lleve motor que no.
Bueno, tipo picapiedra, ¿no? Un agujerito en el suelo y con los pies, eléctrico,
sería un vehículo,
o movilidad.
Sería un vehículo, como los picapiedra, ya está.
Oye, me tienes que aclarar una cosa, Vicente. Estaba escuchando las cuñas de antes. Sí. ¿Y quién es ese que imita a Vicente Ranz haciendo lo de Nemesio? Porque se parece a tu voz, ¿eh?
Se parece, pero hay muchos imitadores. Pero este lo hace mejor, ¿eh? Este de Nemetízate lo hace mejor que yo.
Le da un puntillo ahí.
Es un fenómeno.
Tú desafinas a veces, él no.
Sí, eso lo hace bien. Oye, mira, por cierto, hay una sanción, hay una infracción muy grave, sería incumplir las normas sobre el uso de los alcoholímetros antiarranque. Atención, te digo que se van a poner en marcha. Sí. A ver.
Oye, que... me voy al mar Arábigo, pero unos instantes nada más, ¿eh? Al mar Rojo, en concreto, a las aguas de Jeddah, porque allí se está corriendo, como te decía al principio del programa, el Gran Premio de Arabia Saudí. Ha terminado la P1, Hammer Time, como suelen decir. Hamilton ha metido su mazazo, primero, segundo Max Verstappen, tercero Valtteri Bottas, tenemos a Carlos Sainz sexto y noveno Fernando Alonso con el Alpine.
Muy bien. Oye, tenemos que hablar la próxima semana, pero ya a partir del jueves.
Sí.
A partir del jueves. Esto es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nos den tantos días de vacaciones? Es que esto, no sé. Yo he presentado la queja, pero no ha habido manera, ¿eh? No ha habido manera.
Pues que se preparen, porque el jueves no va a haber quien nos aguante.
Por eso. Vamos a ser más insoportables. Bueno, Diego, que pases un feliz puente, disfruta y volvemos,
feliz puente, y volvemos
el jueves. Madre mía, el jueves, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Diego, hasta
luego.
Ver coches.
Sí. La feria.
Tenemos 4 días para ver coches y disfrutar de la feria del automóvil y también del Rally Ciudad de Valencia. Pero también hay cosas, fíjense.
Vuelve el mejor baloncesto a COPE.
Finta el lanzamiento, pica abajo Pradilla, media vuelta, se cuadra, corta, tabla, canasta.
Este sábado a partir de las 18 horas, Urbas Fuenlabrada, Valencia Básquet. Con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Impresionante.
Vídela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.